Buenas noches, buenas madrugadas, ¿cómo les va? Hace una enorme cantidad de tiempo, allá 86, 87, cuando La Vida y Marcos Taire me dio la oportunidad de empezar en Radio Excelsior con Germán Rodríguez, Miguel Ángel Solá, Bárbara Mujica haciendo cuentas y cuentos, cuentas claras y cuentos cortos. En algún momento que pasé a Radio Provincia y me tocó conducir solo, me hice una cuenta y era que en una hora con un invitado entraban 13 preguntas. Número totalmente arbitrario y estúpido. Entonces hoy, como tenemos un invitado que cede claramente las 13 preguntas, vamos a empezar ya hacia cara de perro. Marcelo Figueras, un enorme gusto tenerte acá.
¿Qué haces, Coco? ¿Cómo va?
Bien, muy bien. ¿Recordás cuál fue la primera película que viste en el cine?
Mira, me recuerdo concreto, o sea, por un lado supongo que habrán sido cortos de animación que me llevaban al cine real.
Muy bien.
De eso no tengo recuerdo, o sea, solo recuerdo la anécdota familiar. Una prima, digamos mis tías abuelas y una prima de mi vieja, porque les quedaba por ahí a la vuelta. Y después, en realidad, ya no sé si es un recuerdo mío también o de esas cosas que de tanta contarlas uno cree estarlas viendo. Pero siempre fue anecdótico el trauma que se pegó mi madre cuando decidió llevarme al cine por primera vez. Creo que yo tenía 3 años y no se le ocurrió nada mejor que llevarme a ver La Novicia Rebelde, que dura 3 horas, ¿no? Una cosa por el estilo. Y en un momento me dormí, y eso para mi madre fue una tremenda frustración, de la que nunca se olvidó. Pero bueno, creo que la vida después le demostró que a mí el cine me enloquecía, e incluso los musicales me enloquecían, solo que obviamente La Novicia Rebelde estaba más allá de mis posibilidades de concentración a los 3 años, ¿no?
Vos sabés que es impresionante esos lugares, el Novedades y el Real, porque eran cines generacional. A mi viejo le encantaba que los hijos los fuéramos a sacar de la monotonía de su oficina ahí en Pastor 309, y a veces ligábamos ir a Novedades, esos lugares. Después ya fue Barrabás, ya fueron otras cosas, pero yo me acuerdo del cine Real, de los cortos, porque pasaban las cosas del Gordo y el Flaco, y yo guardo en mi memoria, para mí el primer gag que debo haber visto en mi vida y que lo sigo viendo hoy y me mata de risa, y que el Gordo y el Flaco están haciendo la colimba y el Gordo carga un poste que no termina más, y cuando termina el poste, el Flaco está sentado en la otra punta del poste muerto de risa. Para mí eso fue una de las grandes cosas. Bueno, y después, ¿cuándo aparece el cine en forma así monumental, exagerada?
Mira, siempre. Para mostrar los excesos típicos.
Eso.
Era de los que veía Ben-Hur todas las Pascuas, por ejemplo, ¿no? Venir acá al Gaumont, que era la pantalla de 70 milímetros. Claro, entonces claro. Eran esas películas que todas las Pascuas se reponía y yo no faltaba nunca, ¿no? También estamos hablando de una película de 3 horas, sí, con intervalo, con ese tipo, sí, de cosas. Y a mí me encantaba, ¿no? Y por eso era de volver a ver determinadas pelis que me volaban la cabeza. Digo, esto hay que aclararlo, ¿no? Digamos, porque para el público millennial, esto de que la única forma de ver una película fuese en el cine, nada más. Encima, en una época en la cual las prohibiciones de edades
eran estrictas.
Eran estrictas, ¿no? Sí. Determinadas películas, yo que sé, recuerdo que no pude ver el Moreira en su momento, por ejemplo, cosa que me hubiese encantado ver y no se podía.
¿Y te acuerdas tu primer prohibida que entraste sin tener edad?
Mira, recuerdo haber visto El Padrino en un cine de San Clemente.
Muy bien.
Porque era un cine, viste, esos, claro, cines durante el verano, costa, qué sé yo,
era relajado.
Y haber podido entrar a ver El Padrino en San Clemente, que para mí fue, bueno, me voló la cabeza.
Me voló la cabeza. Y soñaste con la cabeza del caballo en la cama a la noche.
Y bueno, y a partir de ahí solo Dios sabe cuántas cantidades de veces he visto El Padrino. ¿No?
Yo me acuerdo todavía el nivel de excitación desde todo punto de vista, porque mi primer prohibida en el cine arte, que también estaba un poco más relajada, fue El Graduado.
Claro.
Que tenía una carga erótica fuertísima.
Interesante. O sea,
era una aventura, fue un triunfo ese. El cine extranjero, ¿fue primero y después en algún momento el cine argentino o estuviste mezclando como espectador?
En general era de ver cine extranjero, ¿no? De forma
como
medio,
todos,
medio inevitable. No era que tuviese ningún prejuicio, qué sé yo. Recuerdo divertirme con cosas de Niní Marshall o de Los Cinco Grandes del Buen Humor, o incluso alguna tarde por Canal 9 pescar la versión de Los Tres Mosqueteros en la que Armando Bo hacía de D'Artagnan. Uh-huh. Pero bueno, ya recién más de adulto, digamos, empiezo a elegir de determinado cine argentino, ¿no?
Vos sabés que te voy a proponer, ahora que te escucho, porque hay una... En el documental que estoy haciendo hay una egresada de la ENERC, de la Escuela de Cine del Inca, que está haciendo su tesis y la tesis la está haciendo sobre ciclos de cine argentino en la tele. Que a mí me parece un tema fantástico. Porque digo, yo me acuerdo, qué sé yo, yo supongo casi que han sido decenas de veces mis ataques de asma en la primaria, mi vieja que me va a buscar o alguien que me va a buscar, y mi forma de recuperarme era viendo cine en blanco y negro en Canal 7.
Claro.
Y ahí digo, Sandrini, Lolita Torres, Libertad Lamarque, La Guerra Gaucha, Hugo del Carril, que no se pasaba mucho porque había un cierto nivel de proscripción, pero todo ese cine de blanco y negro me parecía pero fantástico. Y tengo... en la cabeza, ahora que vos lo citaste, la noche del 24 de mayo del 73, en el Cine Atlantic de Vicente López, el Juan Moreira, y yo no lo podía creer. Yo creo que en aquella época yo no lloraba en el cine todavía. Pero la conmoción que la conmoción que a mí me generaban los estrenos de las películas de Leonardo es algo que el cine nunca más me volvió a... Nunca más me volvió a dar. Tengo la sensación en la cabeza del fitito que avanza en la última peli. No, todo eso, ¿viste? Bueno, el libro de Fabio, ya que estamos en el tema.
Y sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? Digo, pero sí, me encantaría hacerlo en algún momento. Uh-huh. En la editorial siguen contando con él en algún momento, digo, pero bueno, vamos a ver en qué momento de la agenda lo podemos encajar. Digo, para mí sería un enorme placer, es algo que me encantaría hacer.
Bien. Y si uno te pregunta qué cine te influenció, hoy por hoy seguís reconociendo algo, ya pensás que es todo igual, que uno ya tiene... Digo, a ver, si yo te digo, por ejemplo, para mí el cine, el neorrealismo, los soviéticos, Kurosawa, aquellos japoneses, el cine independiente inglés, ¿tenés todavía esas divisiones tajantes o va todo por igual?
No, digamos, en general no filtro de esa manera, pero sí reconozco, cuando tengo que pensar en determinados nombres, reconozco que, por ejemplo, inevitablemente hay mucha presencia del cine americano de los 70. Digo, bueno, hablábamos del Padrino, Coppola, Scorsese, en aquel momento, bueno, cierto cine alemán, ¿no? Uh-huh. En el Wenders de los principios, Herzog. Pero, bueno, y si me voy más para atrás, obviamente, Wells, Hitchcock, cierto cine europeo de lo que asociamos al cine de arte, bueno, puramente dicho. No, hay de todo como en botica, ¿no? Digamos, no es una cosa... excluyente. Soy omnívoro, así como en materia literaria, ¿no? Digo, me gustan todos los géneros, me gustan todos los registros, bueno, y eso, por eso mis editores lo padecen un poco desde mi lugar de escritor, ¿no? Digo, nunca escribo una cosa que tenga que ver con la anterior, ¿no?
Bien. Va a ser difícil hoy alcanzar a hablar de literatura, pero a mí me pasó que, como digamos, el mundo de la izquierda y el peronismo culturalmente nos nutrió tanto y nos metió tanto en la cabeza, yo pasé de todo este mundo cinematográfico que te decía a un cine latinoamericano muy fuerte, mucho a San Ginés, Litín, claro. Lago de Rocha, los cubanos que me partieron la cabeza, Paul Leduc. Y en algún momento en México, en el exilio, muy tarde, gracias al querido Nicolás Casullo y Ana Amado, que hacían una revista llamada Imágenes y que plantearon un debate sobre el nuevo cine latinoamericano versus la narrativa norteamericana, yo recién ahí empecé a descubrir a los clásicos norteamericanos. Y me partieron la cabeza. En algún momento casi me paso del otro lado diciendo, esto es el cine, digamos, ¿no? En John Ford, en la comedia, en Willard Wyler, en Nicholas Ray, en todo ese mundo del cine negro norteamericano.
Lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, yo creo que siguen teniendo una potencia. Digo, por ejemplo, yo siempre recuerdo mucho algún sábado de mi infancia, me imagino debería ser parte de cine de superacción o algo por el estilo. Estamos hablando blanco y negro, doblado al español, con propagandas en el medio. En algún momento están dando una película que está de fondo y yo estoy haciendo otra cosa, y yo empiezo a pescar que hay una especie de montaje paralelo entre un partido de tenis muy agónico y un tipo que está persiguiendo a una mujer con anteojos. Y yo no sé, digamos, no había visto el principio de la película, no sabía cómo se llamaba, pero había un grado de tensión tan increíble. Y después llegué a entender que eso era Hitchcock adaptando a Patricia Highsmith. Pero era, digamos, a pesar de todas las contras, a pesar del doblaje, a pesar de los cortes, o sea, esas cosas que tienden a arruinarte el relato, a pesar del formato cuadrado de la televisión y todo eso, había en la construcción de ese suspenso de pacto siniestro de la peli de Hitchcock, algo que aún siendo un niño y no sabiendo nada yo no podía negar, ¿no? Que me atraía como un imán industrial.
Uh-huh. Bien. El tema familiar y el periodismo, todo eso creo que está para los que nos interesa la vida de los colegas. Pero entonces, en el tema del periodismo, por ahí si hubiera un momento para hablar del periodista y de Caín, pero el salto entre el periodista y el guionista es un salto natural. ¿Es el periodista, el escritor y el guionista? ¿Cómo se ordena eso? ¿Con qué se come?
Mira, siempre fue, desde que tengo memoria y algo parecido a uso de razón, yo siempre sabía que lo que quería era contar historias. Básicamente me imaginaba como escritor, pero me gustaban todos los registros, ¿no? Como te digo, me gustaba también el cine, me encantaba la tele, me encantaban las series, incluso de esa época. Me encantaban las historietas, me encantaba el teatro, todo lo que fuese, digamos, los distintos registros de contar una historia. Y extrañamente apareció el periodismo. Hay lugares donde nunca termino de entenderlo, ¿no? Nunca termino de razonarlo. Digo, ¿por qué un adolescente de 16 años, digo, porque yo tenía 16 años cuando terminé el quinto año en el 78, es decir, en plena dictadura militar, un pibe que vivía preso en un mundo de ficciones, digo, la burbuja perfecta, que venía de una familia clase mediera, perfectamente apolítica, a tono con los tiempos y todo eso, o sea, que podría haber pasado por el túnel de la dictadura sin ser tocado de ninguna manera. ¿Por qué cuando se me planteó decir, bueno, tenés que hacer algo, qué vas a estudiar, y a qué te vas a dedicar? Se me ocurrió meterme en el periodismo, ¿no? Cuando yo no te agarraba un diario, salvo para ver la sección de espectáculos y los chistes de Datwood y
Datwood era y la
Don
razón.
Fulgencio era la razón, hogar de Dulce Hogar, sí. Que era el diario que llegaba a casa por las tardes. Entonces, ¿qué hubo ahí? ¿Qué rara intuición llevó a un tipo que nada le gustaba más que las ficciones a meterse en una profesión que lo obligaba a reverenciar y a buscar, sobre todo la verdad, ¿no? Entonces fue, durante mucho tiempo, fue para mí nada más que la forma que yo tenía de ganarme el pan, de laburar y ganar un dinero, siempre en la cabeza, en el fondo de la cabeza, con el propósito de convertirme en escritor y, si es posible, pasarme al cine también. Así que finalmente se fue dando con cierta naturalidad, pero bueno, era parte de lo que yo deseaba con toda mi alma, ¿no?
Ayer cuando repasaba tu filmografía, hay tres películas, digamos que, no sé en el caso de Peligrosa Obsesión, pero en el caso de Rosario, de Manos de...
Manos Tijeras. Rosario Tijera. Rosario Tijeras.
Rosario Tijera. En Colombia fue una película excepcionalmente vista.
Sí, sí, fue la película más vista del cine colombiano. Supongo que habrá alguna que la habrá desbancado desde entonces, pero no tengo idea.
No, yo me acuerdo acá un fenómeno rarísimo. La fui a ver yo creo que fui a verla ahí al Abasto Shopping. El cine estaba hasta el culo de gente y me impresionó. Y después, mucho tiempo después, me di cuenta que eras vos. Pero, digo, vos decís contar historias. Sos un guionista muy popular en el mejor sentido del término. Digo, no sos un guionista de Galetini, con lo que a mí me gustan las películas. pero sos un guionista de historias, de relatos, digo, después explotaremos y veremos lo de Marcelo Piñeiro, que cómo es escribir a cuatro manos. Pero Peligrosa Obsesión también fue una película masiva, comercial.
Era la idea, era como el desafío de ver si se podía hacer un policial con tono de comedia, pero con mucha acción, a la manera muy de Arma Mortal y ese tipo de cosas, ¿no?
Había... Se podía.
Y estuvo, tiene bastante dignidad la peli, creo.
Eso que era Rodríguez Peila.
Sí, exacto.
Fue Raúl Rodríguez Peila, ajá. Rodaba mucho tiempo en Brasil, de muchas secuencias en Brasil.
Hay una cantidad de secuencias en Brasil, sí.
Ajá. Pero, digo, para un tipo que de repente hace las otras cosas que hace, te llevas bien con el relato, con el público masivo. A eso me quiero...
Pero en general, digamos...
Digo, Marcelo también es un tipo de público masivo.
Es lo que más me... A mí me gustan las historias en las que pasan muchas cosas, lo cual no quiere decir que eso signifique que solo pasen en la superficie y que detrás no haya movimientos profundos. Yo en todo caso, por eso las novelas y las pelis que más me gustan tienen esa característica en común. Son pelis con mucha peripecia y que aspiran, no, obviamente, a un grado de profundidad o de indagación en el alma humana, ¿no? Pero... como diría el Indio Solari, de los cinco mandamientos del artista, los tres primeros son no aburrirás, y los otros dos no me los acuerdo. Digo, pero, ese es un poco el motor, ¿no? Claro. Digo, a mí me gusta también como lector y como público eso, digo, que me está contando algo, me seduzca y me lleve donde demonios quiera, pero ese pacto me parece que debe ser cumplido.
Bien. La primera experiencia, a ver si estoy equivocado, es la adaptación de Plata Quemada.
Exacto.
Ajá. Que comienza, ¿no? Qué responsabilidad, digo.
Sí, 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 enorme. Enorme, por todos lados.
Porque era Piglia.
Por Piglia, por Marcelo.
Por Marcelo. Eras sí. Un muchacho de qué edad.
Y ahí, debía tener... Uy, ya me perdí.
¿40 y pico? ¿30 y pico?
30 y pico,
supongo.
30 y pico, sí,
¿no?
Sí, sí.
Ajá.
Sí. Y... Sí, alrededor del 2000 debe ser, ¿no?
Sí, 2000, 2000, 2000. 2000, 2000,
¿no?
Sí,
estamos 2000. Hablando.
Sí.
sí, sí, me acuerdo de escapar de mi entonces puesto físico en Clarín para no perderme nada del rodaje.
Ah, mira. Ajá.
Pero bueno, fue una experiencia increíble y una escuela increíble también, ¿no? Digo, porque yo soy de esos raros guionistas que no les gusta perderse nada de los rodajes, ¿no? Digo, no, para mí, parte de la gracia empieza ahí. Digo, por otro lado, eso, que digo, creo que es la mejor escuela de cine a la que uno puede aspirar.
El cine se aprende haciendo cine, decía Biorri. una frase que tendría que estar en los frontispicios de París. Vos tenés con Marcelo la adaptación de Plata Quemada y la adaptación de La Viuda de los Jueves.
Exacto.
¿Y las dos adaptaciones fueron parecidas en el trabajo?
Sí, sí, en algún sentido sí. Las dos presentando enormes dificultades narrativas, ¿no? Digo, porque son dos novelas que por un lado no pueden ser más disímiles, pero al mismo tiempo son novelas que quizás al lector no lo perciba simplemente a simple vista, digo, pero son muy difíciles de adaptar, ¿no? La novela de Pigli parece muy fácil porque trata de estos ladrones que se chorean acá y se rajan al otro lado y después la policía los rodea. Pero el hecho es la forma en la que Pigli elige contarlo, ¿no?
Y la época.
Y la época también. Y lo mismo, lo de Las Viudas es una novela muy episódica, digamos. Hoy lo más lógico, lo he hablado con Claudia Piñeiro más de una vez, digo, lo ideal, la verdad, con Las Viudas es hacer una serie, ¿no? Está mandada a ser como para hacer una serie.
Con semejante cantidad de personajes, claro, y parejas y situaciones. Y
historias de disímiles. Pero, bueno, y ahí había que intentar una compresión y elegir una básicamente unas pocas historias que fuesen las que simbolizasen en el todo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso fueron procesos muy, muy gozosos en términos creativos, ¿no?
Muy bien. A mí me parece que La Vida de los Jueves es lo mejor que se ha escrito sobre el menemismo en términos de climas, digamos, ¿no? La tele de fondo en Las Viudas es algo que me parece... Vamos a escuchar algo de lo cual conoce muy poco Marcelo Figueras.
Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela.
Marcelo Figueras, entonces, supongo, continuando con nuestra charla anterior, por si usted está en el Tigre o acaba de llegar de Saturno, estamos en Manivela hablando con Marcelo Figueras. Muchísimo más gozoso tiene que haber sido la escritura de Kamchatka, ¿o no? Voy a decir, con sí, todo lo gozoso que fue escribir Plata.
Sí, porque fue, digamos, cada proceso de escritura es distinta, ¿no? Y esto lo aplico también a cada una de mis novelas. Pero este fue muy mágico, verdaderamente. Y solo se volvió a repetir en mi vida algo parecido con la novela de Walsh, cuya idea original también era hacer un guión que hice y que estamos esperando.
Dialogás todo el tiempo con eso.
Fue, digamos, después del de Plata Quemada, Marcelo me dijo, bueno, hagamos otra, estuvo bueno, pero él no tenía nada, ninguna idea preconcebida, ni siquiera de género. Digo, por eso, en algún momento hasta recuerdo que estuvimos coqueteando con una idea de ciencia ficción, o sea, podría haber sido cualquier cosa. Y a medida que seguíamos reuniéndonos para pelotear cosas, a mí lo que me daba vuelta todo el tiempo por el fondo de la cabeza era encontrar una forma de contar la dictadura, ¿no? En un tiempo particularmente jodido para hacerlo, ¿no? O sea, era en un tiempo de
gobierno de la Alianza.
Gobierno de la Alianza y de una derrota casi aparente, sí, ¿no? En el sentido de la justicia, sí, digamos, salvo los que habían pescado por el tema del robo de los bebés, estaban todos afuera. Y la posibilidad de que esto se revirtiese y que los genocidas volviesen a la cárcel era verdaderamente remota en ese momento. Y flotaba esa sensación de que era algo de lo cual la gente ya no quería hablar más, ¿no? Decir, bueno, ya está, ya se hizo lo que se pudo, salió así, cayó así. Y bueno, y eso no era lo que me pasaba a mí, ¿no? Yo tenía una necesidad como orgánica de retomar ese tema. Y a Marcelo le pasaba lo mismo, ¿no? Digamos, terminamos confluyendo en esto y dijimos, bueno, pero ¿y cómo hacemos para contar esta historia para un público que no quiere verla, ¿no? ¿Cómo le entramos a esto, digo, para llevar a la gente un cine, a una sala de cine, y para que vean algo que si le preguntas ahora y le haces una encuesta te va a decir que preferiría no hacerlo, como diría Bartleby? Y ahí surgió lo del punto de vista del niño, ¿no? Primero era, o sea, en el primer momento imaginamos que iba a ser, en realidad que la historia iba a comenzar donde Kamchatka termina, es decir, en el momento en el que el niño se queda con su abuelo y la vida con ese abuelo, y nos pareció que iba a ser de una tristeza tan constante e insondable, que iba a ser indigerible en primer lugar para nosotros y después para todo el resto. Y entonces apareció, digo, pero ¿por qué no el antes? ¿Por qué no la mirada de la clandestinidad desde el lado del pibe, donde está la parte de la contra y la parte del juego que se presta a vivir con un alias nuevo, inventándose una historia, algo que permitiese, a pesar de que sabíamos que la historia no podía tener otro final que no fuese trágico, porque esa era la realidad argentina, que permitiese un tránsito donde uno se pudiese reír y donde se pudiese enamorar y donde se pudiese divertir, y que eso ayudase al espectador a digerir la narrativa, ¿no? Y una vez que apareció eso, digo, bueno, a ver cómo hacemos, y la idea fue, digo, bueno, que yo escribiese un tratamiento. Esto, por si la gente no tiene claro, es una documento formal típico cuando uno empieza a trabajar en un guión, es una suerte de sinopsis más o menos extendida, ¿no? Donde uno cuenta la historia o lo que sabe de la historia en tercera persona, un relato objetivo. Y yo intenté hacerlo varias veces, y cada vez que lo hacía, a los 5 o 6 renglones, la tercera persona se me perdía y empezaba a hablar Harry en primera persona, y era el nene que contaba lo que estaba pasando, ¿eh? Y digo, no puedo, se me va por ahí, o sea, es directamente esto, es Harry hablando, es la voz de Harry. Y me dice, bueno, escribí el guión directamente, y debe haber sido por eso, con el de Walsh, con el de Negro Corazón del Crimen, debe haber sido los guiones que escribí más rápido, ¿no? Cuando te da esa sensación de que ya lo sabes todo, ¿viste? De que simplemente es casi una cuestión taquigráfica. Y en ese sentido es donde voy a lo mágico, ¿no? En el sentido cuando hay algo... Cuando conectás con algo muy poderoso, que siempre debió estar ahí, y fluye así locamente, ¿no?
Vos sabés que te escucho con muchísima atención, porque para mí, que es una cosa que discuto, yo tengo dos recuerdos de Kamchatka. Uno que es el momento en que ellos se vuelven, entregan a los pibes. Creo que hay un plano aéreo del Citroën, que vuelven, digamos, que no hay... La crítica ve un montón de cosas, pero eso no lo ve, ¿no? Mm. Digo, ellos dos dejan a sus hijos con los abuelos y vuelven a la lucha. Mm-hmm. O sea, que no los vemos más. Mm-hmm. Eso a mí, de la película, me partió la cabeza. Esa secuencia y Garage Olimpo son los grandes momentos del cine sobre la dictadura, aparte de la pedialita estante. Y lo otro, obviamente, es Liliana Herrero cantando el tema de Paco Ibáñez, digamos, ¿no? Pero para no ponernos melancólicos, una peli que a mí me encantó, que es guión tuyo, que me di cuenta viendo la biografía de tu filmo, es Atraco.
Sí.
Ajá. Y eso, como a mí me mató de risa Atraco, Figuera. Me causó... Me encanta ese tipo de cine... De ese tipo de personajes argentinos, me mata.
¿Me crees si te digo que no la vi?
No te puedo. ¿Por enojo o por qué?
Por enojo,
¿Por
sí.
¿Terminaste mal con los productores españoles?
No fue con los productores, con el director. Me pareció nada, que manejó el tema conmigo con una enorme falta de respeto.
Mirá, sí que suceden esas cosas.
Y no... Me negué a verla. Ajá, bueno, me alegro de que te haya divertido, quiere decir que...
¿Te llegó algún comentario o no?
No, en general la gente hablaba muy bien, ¿no? Ajá. Pero yo solo podía sentir...
A ver, tiene que ver con cierta cosa de también de cierto cine negro norteamericano, independiente, que es el tema del uso del humor, digamos, sí. ¿No? Digo, que a mí me encanta cómo lo usa Adolfo Aristarain, que en los peores momentos dramáticos puede haber un chiste que al espectador lo relaje y lo lleva a otro lugar. Yo la vi con muy poca expectativa, la película en su momento, y cuando salí del cine me pareció... Bueno,
me alegro.
Entremos a otro de los puntos de ataque, como dicen ustedes los guionistas, El Negro Corazón del Crimen. Lo debe haber regalado unas 12, 15 veces más o menos.
Gracias, Coco.
Y lo que he hecho con el amigo Yapse para tratar de vincularlo con Gerardo Herrero y Mariela Besubieski, a ver si la leen y pueden hacer esa película. Qué hermosa novela y qué hermoso proyecto. Hoy pasé por una librería y vi la tapa famosa de Operación Masacre con los fusilamientos de Goya. ¿Cómo se te ocurrió?
Y ahí Marcelo tuvo mucho que ver. Digo, porque en realidad, por eso, ¿ves cómo a veces hay procesos que se repiten? Fue Paula de Luque que me llamó y me dijo, nada, me gustaría que hiciéramos algo juntos, pero también no tenía una idea... preconcebida, ¿no? Entonces empezamos a hablar, qué sé yo. Yo tenía una novela medio escribir que podía ser, y creo que fue Marcelo el que tiró el tema de este. ¿Y Walsh
qué dijiste vos?
Y yo me quedé ahí y yo dije, Walsh sí, me encantaría, pero es absolutamente imposible. Sí, digo que yo me atreviese a intentar contar a Walsh, ¿no? O sea, me parecía que estaba muy, muy por encima de mis posibilidades. Pero obviamente era y sigue siendo una figura de una enorme importancia para mí, para mi vida, para mi escritura, para todo lo que yo hago. Y me quedo con el bichito, digo, a ver si... ¿De qué manera? A ver si le encuentro una vuelta, ¿no? Y ahí empecé, obviamente, casé de todos los libros y empecé otra vez. Y me cayó la ficha, ¿no? Digo, en el momento donde hago la cuenta y me di cuenta de que el tipo que empieza a investigar Operación Masacre es un pendejo de 29 años, ¿no? Y que todavía era un gorila y que estaba casado y ya tenía dos hijas y al mismo tiempo no encontraba su lugar en el mundo y estaba a punto de largar las traducciones y el freelanceo periodístico para pasarse a la fotografía, ¿eh? Y entonces ahí dije, puta, digo, a este tipo verde, que todavía no sabe quién es, y que de repente se le abre una puerta, y se manda por ella y se construye, digo, a ese tipo sí me le animo. Y así se dio, y así empecé a investigar y me pareció que era una historia verdaderamente fascinante. Cuando estaba haciéndolo, obviamente me senté a hablar con Horacio Verbisky, que laburó mucho con Rodolfo, a pesar de que obviamente lo conoció en una época ya muy posterior a esa, ¿no? La verdad que no encontré a nadie que hubiese conocido a Walsh en la época, en esta época en particular, que me pudiese hablar de ese Walsh en particular. Pero Horacio me contaba, me dice, bueno, ¿sabes que Rodolfo tenía la intención de en algún momento contar el off de lo que había sido la investigación de Operación Masacre, ¿no? De lo cual el prólogo de la tercera edición, digamos, de alguna forma lo boceta un mapa, pero él pensaba que ahí había un libro, y que en ese momento Horacio dice que se lo propuso a él, que lo escribiese a él, y obviamente después pasó la historia y nunca lo hizo, ¿no? Pero me gustó saber o enterarme de que Walsh por lo menos compartía conmigo la noción de que ahí había una gran historia que merecía ser contada.
Hay dos, estamos hablando con Marcelo Figueras de El Negro Corazón del Crimen, que es una novela excepcional, corra a comprarla, la novela para su fin de semana, que tiene que ver con la investigación de Operación Masacre que hace el propio Rodolfo Walsh. A mí hay dos mundos que hay un mundo que uno ya conoce y que de tanto verlo le resulta muy atractivo, pero a mí me fascinó el mundo de los 50. Por eso quiero que se haga la película. El mundo de las imprentas, de las editoriales, de las redacciones, el mundo blanco y negro, las corbatas. Y lo otro que me fascina, que por eso creo que hay que hacer la peli, las mujeres de esa novela son maravillosas. Y ahí, Enriqueta es una mujer deliciosa.
Ahí hay, por eso, hay un par de personajes femeninos muy fuertes, sí, ¿no? Sí. Y hay una historia de amor muy, muy bonita, digo, sí. que también fue todo un descubrimiento, ¿no? Digo, porque en las primeras ediciones de Operación Masacre, obviamente ni se hablaba de Enriqueta, recién en la tercera, en este prólogo, que uno ya considera parte absoluta del libro, pero en realidad no era tan así. O sea, las ediciones tenían otros prólogos que no podían ser más distintos, las ediciones previas. Ahí donde le da a Enriqueta el lugar que ella había tenido en la investigación mano a mano con él, y después el enterarme de que la historia de amor había existido, ¿no? Y Horacio mismo me decía, dice, vos podés creer que yo trabajé con los dos
sin saberlo, y
ninguno de los dos me contó nunca nada, ¿eh?
No, alguna vez, otra vez, hace muchísimo tiempo atrás, yo creo que poco tiempo de haber vuelto, Lilia Ferreira me la presentó a Enriqueta Muñiz, producto de una casualidad que nos cruzamos en un bar, me pareció un personaje maravilloso. Bien, tengo mucho más para preguntarte, pero necesito que abordemos de otras cosas. ¿Cómo fue la aventura de escribir El Libro del Indio? ¿Eso fue una aventura? ¿Fue un padecimiento?
No, fue una aventura maravillosa. Que no ha terminado, gracias a Dios.
Mirá.
Primero fue una sorpresa enorme porque, bueno, por lo totalmente inesperado, ¿no? Primero.
De lo inesperado de la oferta.
Claro.
Ajá.
Yo hacía 15 años que no lo veía al Indio. O sea, la última vez que lo había visto fue pocos días antes de que se separaran Los Redondos, cuando estaban por lanzar su último disco, que era Momo Sampler. Y habían pasado 15 años en los cuales no nos habíamos visto nunca. A pesar de lo cual, De tanto en tanto, de alguna de las revistas o los medios de la época, se cumplía algún aniversario de algún disco de Los Redondos, alguna cosa, qué sé yo, y me pedían a mí un artículo, etc. Y el Indio siempre se tomó el trabajo de hacerme llegar un agradecimiento a través de un mail de su por entonces manager, ¿no? Algo que yo valoraba mucho porque también es muy inusual. Yo creo que bueno,
el gesto,
la gente no lo tiene claro, digo, pero los que trabajamos o los que hemos sido periodistas laburando con artistas sabemos que esto en general no ocurre, ¿no? O sea, que cuando uno habla bien de un artista, los artistas no dicen nada porque consideran que uno está siendo justo y está diciendo la verdad y lo que hay que decir. Ahora, cuando planteas la primera objeción, ahí te mandan al demonio y dicen que trabajas a sueldo del enemigo, coño sea. En cambio, el Indio tenía siempre este gesto, ¿no? De mandar un mensaje escrito en su estilo inconfundible, agradeciendo lo que uno hacía. Y cuando sacó el disco anterior, o sea, Pajaritos Bravos Muchachitos, el disco anterior al del año pasado, al Ruiseñor de la Manera de la Muerte, de la Rolling Stone me preguntaron si yo quería hacer la crítica. Yo dije sí, con mucho gusto. Entonces hice la crítica. El Indio hizo lo mismo. O sea, me agradeció el artículo. Y ahí me cayó la ficha de que en los 15 años que no nos veíamos, eran los 15 años en los que yo había desarrollado básicamente mi carrera como escritor, en los que había sacado una serie de libros, y que era un aspecto que él no había llegado a conocer. Y le pregunté a su manager, digo, che, ¿le molestará si le mando unos libros, qué sé yo? Me dijo, no, por supuesto, se los mandé. Y al X, no demasiado tiempo, me llegó el mail con esta oferta, ¿no?
El Indio se comunica a través de mail.
El Indio, sí, se comunica con mail. Sí, no, uh-huh. no es persona adepta a los teléfonos, bueno, no tiene celular. Sí.
Figueras es parecido.
Más o menos. y bueno, y fue eso de... Bueno, primero, yo siempre fui fan de Los Redondos, de la música del Indio toda la vida. Nos habíamos encontrado un montón de oportunidades a lo largo del camino, porque yo, siendo periodista, les he hecho entrevistas en cantidad de oportunidades, y siempre nos habíamos llevado bien, pero en general yo no soy de esos que buscan hacerse amigo de los artistas, ¿no? Entonces y más todavía si admiro de verdad, ¿no? Me basta con ese contacto, con el respeto, y aspirar a que el respeto sea mutuo. Y ahí fue, por eso, volver a encontrarme con él, sabiendo que era, por un lado, que era una historia que yo me moría por contar, y aparte el privilegio que significaba que era una historia que nunca había sido contada, ¿no? Porque si bien hay una enorme cantidad de libros en torno al tema de Los Redondos, etcétera, etcétera, él nunca había contado su versión de la historia. Entonces me parecía que era, por un lado, el sueño del fan, de poder hablar con el Indio de toda su vida y de la creación de toda su obra, y por otro lado también la noción de la importancia histórica, si quieren ponerle comillas, pónganle comillas, en el sentido de que, bueno, la primera vez que el Indio decidía abrir la boca y contar su historia públicamente, ¿no? Y a partir de ahí, digo, fue como el primer encuentro, decir, bueno, a ver, pasados 15 años, a ver cómo nos entendemos o no, o cómo nos llevamos. Y la verdad que se convirtieron, por eso, en 4 años así de encuentros cada vez más disfrutables. Y bueno, el Indio es un conversador antológico, con un enorme sentido del humor, así que se convirtió en un placer, ¿no? Todo el proceso.
Una pregunta recontra retórica, pero que no puedo dejar de hacerte. ¿Vos tenés una explicación propia sobre el fenómeno ricotero?
Yo a esto suelo responder, digo, si es tan fácil como explicar el peronismo, ¿no?
Okay,
decime,
Sí.
Tengo una serie de intuiciones sobre las que creo haber ahondado con cierta profundidad. Digo, creo que en todo caso lo que más demanda explicación es el fenómeno per se. Y yo creo que el fenómeno, digamos, el momento en que los Redondos se convierten en algo más que artistas y se convierten en un fenómeno sociopolítico-cultural, tiene que ver con el vacío y la desmovilización política de los 90, ¿no? Para mí, o sea, el momento en el cual hay centenares de miles de pibes y pibas que se sienten desamparados por todos lados, que no reciben educación, que no tienen laburo, que no tienen representación política y a los que los medios consideran enemigos públicos potenciales, que encontraron a alguien que no los rechazaba, que los reconocía como seres humanos, que reconocía su derecho a ser felices, ¿no? Me parece que por eso se convirtió en algo que excede lo simplemente musical.
Y entonces, aprovechando y hablando de fenómenos, dame 2 minutos de cómo fue toda la experiencia con las presentaciones de Cristina.
Y en ese sentido yo creo que son muy parecidos, ¿no? Yo inevitablemente, al ver lo que genera, digamos, lo único parangonable que yo tengo son los conciertos del Indio, ¿no? Ver esa peregrinación de gente, el fervor de la gente, por eso, es como formar parte de una gira de rock and roll, aunque no tenga una sola nota musical, ¿no? Y yo creo que en ese sentido son dos seres excepcionales que comparten ciertos rasgos que yo envidio de la mejor manera, ¿no? Porque son seres de una enorme inteligencia, de una enorme cultura, y sin embargo tienen esa capacidad de generar empatía de un extremo al otro de la escala social y de los registros culturales, ¿no? Es decir, que, o sea, toda esa cabeza maravillosamente amueblada que tienen no se convierte, como suele pasar, en un obstáculo, sino que al contrario, a pesar de eso, o quizás precisamente por eso, encuentran una forma de llegar al corazón de la gente, ¿no?
A mí me pasa o me pasaba que en los actos de la década pasada, en algunos, cuando uno estaba bien ubicado, el acto terminaba muy arriba y cuando terminaba el acto empezaban a sonar los Redondos.
Claro.
Ese momento para mí, yo explotaba. Se producía una especie de sinapsis entre los dos mundos que a mí me hacía estallar la cabeza. Me parecía un momento muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Marcelo, ¿querés decir algo más?
No, agradecerte la invitación. Fue un placer.
Bueno, igualmente. Maravilloso programa, la verdad que me tenía muchas ganas de entrevistarlo a Figueras. Vaya, compre el libro del Indio y compre sobre todo El Negro Corazón del Crimen.
Volvió a Madrid donde parece que es feliz. Ese día.
Manivela, puro cine, por Nacional.